café en la casa y se vinieron con esta lluvia, ¿no? Vamos a hacer una pausa de los atributos. Hoy le tocaba a Herbert la segunda parte, pero como decía el hermano Isaías 55. Bueno, el hermano Isaías, que un tío bien cercano de, bueno, que habían, eran muy, muy, muy cercanos, falleció. Entonces Mabed está muy mal. Herbert tenía que estar, pues, con ella. Pero nosotros seguimos y vamos a... Hermanos, ¿por qué no se acercan un poco? Se han quedado allá bien, yo siento que están lejos allá, ¿vio? Acérquense un poco, acérquense, no sientan aquí, no tengan miedo, pero acérquense, vénganse más cerca. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y para eso voy a invitarles a que se vayan a 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 5. La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Lo encontraron? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así. 2 Corintios 8, 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias porque en este momento, Señor, tú nos permitiste venir a este lugar para que aprendamos de tu palabra, sabiendo que tú eres quien nos vas a hablar esta noche a través de ella. Nosotros solo somos esos receptores que escuchamos y atesoramos tu palabra, pero también a la vez somos tus instrumentos. Ayúdanos para que podamos resonar a través de ella, que tú nos puedas usar, Dios mío, a través de tu voluntad. Señor, ayúdame y líbrame de decir cosas que no son, y a tu iglesia que puedan atesorar tu palabra como realmente debe ser. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo creo que por mucho tiempo hemos escuchado y quizás tenemos hasta cierto punto un concepto muy claro acerca de lo que es la iglesia. Pero hay un grupo de personas, o hay muchas de las personas, que están tratando de comprobar siempre lo que es acostumbrado en la iglesia. Y todo el tiempo están buscando ejemplos y precedentes o preceptos de lo que es una iglesia. Y lo peor del caso es que estas personas buscan en cosas antiguas o tal vez que no son lo suficientemente antiguas para comprobar en sí lo que es la iglesia de Cristo. Tenemos a cuántas mentes brillantes, ateas, que están excavando, están tratando de buscar información para llegar a comprobar que realmente un Dios o tal Dios no existe, ¿verdad? Y buscan por un lado, buscan por otro lado, y al final pues sabemos que resulta que la mayoría de ellos terminan convencidos completamente que sí hay un Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y yo digo que si quieren estas personas comprobar acerca de las verdades, esas cosas verdaderamente antiguas y sólidas, deberían regresar a los tiempos bíblicos. Miren, la ciencia ha ocupado la Biblia como base para afirmar ciertas teorías que tienen ellos. Cosas que usted y yo, gracias al Señor, se nos ha sido revelada sin que la ciencia nos las venga a explicar, sino que por obra del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón se nos abrió y nosotros entendemos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y que usted y yo somos su iglesia, ¿verdad? Somos su iglesia y que un día Él, el creador de esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, vendrá a reclamar o a llevar lo que le pertenece. Hoy quiero hablar acerca de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Y qué mejor libro para explicar acerca de la iglesia de Cristo que el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es conocido como los Hechos de los Apóstoles. Pero yo creo que debería ser, mejor dicho, Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que se menciona desde el primer capítulo hasta el último capítulo de los Hechos es lo que Dios a través del Espíritu Santo hizo con la iglesia. Todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos son los acontecimientos que sucedieron, valga la redundancia, por las obras perfectas del Espíritu Santo, redactadas por los apóstoles, escritas por los apóstoles. Cuando esta gente lea este libro, y tendrán un mejor entendimiento acerca de la iglesia. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles que debería ser la base para ellos. Nuestro texto, en el libro de Corintios, el texto nos habla de la costumbre que tenían los primeros cristianos. Y es que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Diga conmigo, común. Esto significa que estaban centrados bajo un pensamiento, ¿verdad? Habían diversas opiniones al principio, pero que al final todo esto resultaba en una sola adoración a Dios. Y eso era lo que hacía la iglesia de Cristo fuerte en este entonces, la iglesia primitiva. Y eso fue lo que la mantuvo como fue, porque tenían todas las cosas en común. El versículo que leímos habla de una sola cosa, y es que era lo que hacían los primeros cristianos. Primero, eran entregados por completo al Señor y por consiguiente a la congregación. Hermanos, cuando nosotros miramos acerca de la iglesia primitiva, uno se queda asustado como la entrega que tenían a Dios y por consecuencia a los demás. Una entrega impresionante. Ellos recién habían pasado los años cuando Cristo había andado predicando. Entonces ese anuncio o ese fuego o esas noticias estaban frescas, estaban recién. Entonces el sentir del cristianismo era vivo. Era reciente. Nos pasa, creo que a nosotros, muchas veces, y creo que nos pasó. No sé cuántos de aquí se acuerdan cuando nacieron de nuevo. La Biblia lo dice como el primer amor, ¿verdad? Viviendo el primer amor. Que usted podía pasar todo el día escuchando palabra de Dios, escuchando prédicas, y leyendo la palabra de Dios, porque estaba ese primer amor, estaba ese sentimiento de acción de gracia que lo hacía vibrar por conocer más, ¿verdad? Pero pasando el tiempo, esto se fue enfriando y fuimos cayendo en una conformidad, Fuimos cayendo en un conformismo. Y el punto principal de esto, ¿sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo o los miembros de la iglesia de Cristo estamos acostumbrados a escuchar que tal regalo maravilloso es gratis. No nos costó nada, ¿verdad? Y cuando usted y yo escuchamos la palabra gratis, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues no hay costo alguno, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, pierde valor. Pero ojo, a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó a su Hijo. Le costó lo más preciado, era su Hijo unigénito. Entonces, a Dios le costó todo. Y en base a eso, es que su iglesia debería vivir como su iglesia en plena adoración al Señor. En base al costo que tuvimos y que le costamos a Dios, somos la iglesia que conforma el cuerpo de Cristo por muchos miembros. Y estos miembros hacen diferentes actividades, pero bajo un mismo sentir. ¿Cuántos aquí se han machucado el dedo pequeño de su mano? Usted se machuca por pequeñito que sea su dedo, ¿verdad? Por pequeñito que sea, hermano, si usted se da duro, le va a doler todo el cuerpo, ¿verdad? Yo le hago la pregunta. Cuando un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se duele, ¿qué debería pasar con todo el resto de la iglesia? Sentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Hacemos diferentes actividades, trabajamos en diferentes cosas, hacemos diferentes cosas, pero para un solo Dios, porque formamos el mismo cuerpo. Creo que todo cristiano debe vivir comprometido completamente con el Señor y con su congregación. Completamente. La palabra del Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por, ¿verdad? Porque es ahí donde nos fomentamos. ¿Alguna vez usted ha escuchado cristianos que dicen, miren, es que yo en mi casa me edifico? En la casa me edifico. Bueno, no es bíblico. No es bíblico. Porque usted y yo tenemos la responsabilidad de reunirnos y tener de igual forma como la iglesia primitiva, o como el salmista lo decía una y otra vez, ¿verdad? Él mire, en muchos de los salmos, él decía, qué hermoso, qué maravilloso es habitar todos juntos en armonía, no separados, en armonía. ¿Por qué? Él había entendido perfectamente bien que somos un solo cuerpo. Un miembro del cuerpo de Cristo será fiel a su Señor primeramente. Fiel al Señor, ante todo. Fiel al Señor, siendo un miembro importante del cuerpo de Cristo. Fiel al Señor, siendo un miembro importante del cuerpo de Cristo. Y hermano, quítese ya de la mente que hay otros que pueden servir mejor que usted. Quitémonos esa. Yo creo que en la mayoría de iglesias hay ciertos grupos de personas que piensan, no, es que yo no tengo la capacidad para hacerlo. Hermanos, todos los miembros que componen el cuerpo de Cristo deberían funcionar para el cuerpo de Cristo, haciendo algo, moviendo algo, trabajando algo, ¿verdad? Que sea de beneficio para el reino. Y de esa forma, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esos miembros trabajan juntos para formar una sola fuerza. No corriendo para un lado, ni otro corriendo para el otro lado, sino que todos, con un solo sentir. Bueno, si un miembro de Cristo es en realidad parte de la iglesia de Cristo, es prácticamente lo que va a ser. Por supuesto que hasta cierto punto analizaremos sobre el punto central más importante que menciona el versículo, lo que da el valor y embellece a todo lo que el hombre hace. Y todo lo que, hermanos, y todo lo que puede embellecer a lo que el hombre hace es específicamente la consagración de su cuerpo como iglesia a Cristo Jesús, al Señor. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es la consagración que vivían los primeros cristianos. Mire, y antes de ir ahí, quiero que vea conmigo Romanos 12 del 1 al 2. Y decía Pablo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, como dice, vuestros cuerpos con sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable. ¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo? Como un sacrificio vivo y santo. Algo que no está quieto, algo que no está solamente sentado. Algo que está vivo, ¿qué es lo que hace? Se mueve. Y después dice, santo. ¿Qué significa santo? Apartado, separado. Separado para una buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Trabajar para el reino. Trabajar para el reino. O sea, vivo, tiene que estar activo, ¿verdad? Está activo, está moviéndose, está trabajando, pero santo a la vez, para la buena obra. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? En primer lugar, la voluntad del Señor es que usted y yo como iglesia presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Como sacrificio vivo. En un sentido práctico, ¿cómo sería un sacrificio vivo? ¿Cómo sería un sacrificio vivo? El siguiente versículo en Romanos 12:2 nos ayuda a entender. Somos un sacrificio vivo para Dios al no conformarnos a este mundo, sino que tener en mente que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que está en los reinos de los cielos, con el Señor. El mundo se define para nosotros como lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo lo que el mundo tiene que ofrecer se puede reducir en estas tres cosas. Los deseos de la carne incluye todo lo que apela a nuestros apetitos, inclusive a nuestros deseos excesivos, ¿verdad? Los deseos excesivos que muchas veces tenemos, como nuestra carne, con nuestra carne. Los deseos de la carne, deseos excesivos, inclusive de la misma comida. Aquel deseo de, nosotros decimos aquella gula, ¿verdad? Aquel por llenarte. Fíjese que Jesús empleó un término muy peculiar. Cuando les había dado de comer al pueblo, miren, Jesús les dijo, miren, ustedes se hartaron y se saciaron, ¿hasta qué? Hasta que quisieron. No fue con palabras dulces, o sea, se saciaron sus deseos. Saciaron sus deseos, su vanagloria. El deseo excesivo de bebida, el deseo excesivo de sexo, en lo cual, los cuales las otras, todas estas cosas satisfacen lo que realmente es tu carne o nuestra carne. Los deseos de los ojos incluye principalmente el materialismo, el material, aquel deseo ambicioso de ver lo que no te conviene, el materialismo. La codicia de lo que vemos que no tenemos y la envidia de aquellos que tienen lo que nosotros queremos, pero no lo podemos tener. No lo podemos tener, la codicia. El orgullo de la vida se define por cualquier ambición, por aquello que no hace sentir agradable a Dios, por nuestras actitudes. Y nos pone en nuestro propio trono. Destronamos a Dios y nos ponemos nosotros como primero. Entonces, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo significa despojarme prácticamente de todos mis deseos y presentarme como su iglesia, porque somos su iglesia. Y nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, pues debe ser presentado de tal forma como un sacrificio vivo. Aquí estamos hablando, hermano, aquí no estamos hablando de los impíos. Aquí no estamos hablando de gente que nunca reconocí. Aquí estamos hablando ya de gente regenerada, que sí o sí debe presentarse como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Como un obrero aprobado. Y yo le hago esta pregunta a usted: ¿cómo se presenta usted ante Dios? ¿Se presenta como un hombre que, o una mujer que desea satisfacer todos sus deseos, y no como una iglesia, o no como un sacrificio vivo, o no como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? O tenemos muchas cosas que nos avergonzamos, inclusive de nosotros mismos. Bueno, la Biblia nos está diciendo que nos presentemos como un sacrificio vivo, como obreros, que no tenemos nada, absolutamente nada de qué avergonzarnos. En este caso, Pablo está dando el testimonio de los santos. Pablo está hablando de los santos. Pablo está hablando de los regenerados, no está hablando de los no regenerados. Una vida llena de adoración. Tomemos algo muy significativo en el versículo 21. Pablo describe prácticamente nuestra vida en Cristo como adoración antes de describirla como misericordiosa. Pablo pone nuestra vida primeramente como una vida de adoración antes que ser una vida misericordiosa. Porque cuando presentamos una vida de adoración al Padre como su iglesia, la misericordia va a ser algo automático en nosotros. No es al revés. No es que vamos a ser misericordiosos y en base a que somos misericordiosos vamos a tener una vida de adoración. No, vamos a tener una vida de adoración. Y porque tenemos una vida de adoración, entonces nuestra vida refleja a Cristo y en automático va a estar la misericordia para con los demás. Ese es el cuerpo de Cristo, trabaja de esta forma. Es como la salvación, ¿verdad? Usted y yo no somos salvos por buenas obras. No somos salvados por buenas obras, pero somos salvados para buenas obras, ¿verdad? Usualmente la iglesia anglosajona toma el punto que usted tiene que hacer buenas obras para ser salvado, y es al revés: usted es salvado para hacer buenas obras. Entonces usted presenta su vida, que es el templo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo presenta en adoración, y esa adoración va a ser reflejada en usted en misericordia para con los demás. La vida cristiana tiene que ver con ser adoradores a Dios. Dice la Biblia que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Primeramente anda buscando adoradores, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como un sacrificio, como una adoración, ¿verdad? Antes que ser misericordiosos, porque si la agarramos al revés, misericordiosos, entonces estamos específicamente actuando como los fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Los fariseos, ellos pretendían cumplir y eran estrictos con la ley, y pretendían hacer todas las cosas para ser vistos, para ser aceptados, para que la gente los mirara. Entonces se les olvidaba realmente el presentar sus cuerpos primeramente como un sacrificio vivo, como un sacrificio vivo. Es absolutamente esencial que para que la vida cristiana sea misericordiosa, primeramente tiene que ser una vida llena del Espíritu Santo, o sea, la iglesia, llena del Espíritu Santo para que pueda ser una vida de adoración. Número uno, el versículo habla del cuerpos. El cuerpo suyo, el cuerpo mío, es prácticamente la creación del polvo que Dios hizo. Y que este, por consecuencia, aún mantiene el pecado de Adán. Por esa razón es que esto tiene que ser presentado a Dios como un sacrificio. Como un sacrificio. Porque todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? Miserable de mí. Yo le invito por un momento, autoevalúese usted mismo, autoevalúese, hágase una autoevaluación. A ver si usted concuerda con las palabras de Pablo que decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Esa palabra santo, amables hermanos, es muy importante, santo. O sea, separado del pecado, odiando el pecado, aborreciendo el pecado, pero amando la santidad sobre todas las cosas. Porque al final del versículo dice, aceptable a Dios. Hermanos, ¿qué cosas para Dios son aceptables? Pues las cosas santas, ¿verdad? Las cosas santas, aceptables a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? Hermanos, usted y yo nos podemos ir de aquí afónicos, sin voz, de cantar, pero si primeramente su cuerpo, su vida no ha sido presentada a Dios como un culto racional hacia Dios, algo aceptable, hermanos, de nada nos sirve. De nada nos sirve. El propósito aquí no es que presentemos vuestros cuerpos y dejemos nuestras mentes. No, tenemos que presentar nuestro cuerpo, nuestro corazón o nuestro espíritu. Pablo dice muy claramente en el versículo 2, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. El punto aquí es importante. O le pertenecemos completamente a Dios o no le pertenecemos absolutamente a Dios. No podemos presentar nuestro cuerpo y dejar nuestra mente que piense o maquine lo que ella quiera. O presentamos a Dios nuestro cuerpo, todo nuestro ser santificado a Él, o no le presentamos nada. Por cuanto eres tibio, por cuanto no eres tibio ni caliente, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Pero en medio no puedes estar, o eres o no eres. Pero no podemos jugar a tener un pie en la adoración presentándola a Dios y otra amando este mundo, lo que dice el versículo, ¿verdad? Tenemos que estar transformados mediante la renovación de vuestra mente. El punto aquí es muy importante, o le pertenecemos completamente o le pertenecemos en cuerpo y alma o no le pertenecemos en lo absoluto. Saquemos prácticamente de nuestra mente el pensamiento que nuestro cuerpo merece la aceptación de Dios, pero no la mente, pero no la carne, pero no nuestros deseos. Somos aceptados solo a través de Jesucristo y su sacrificio vivo, que es la ofrenda principal que Dios ha aceptado, y por medio de ella, inclusive nos ha aceptado a nosotros. Por medio de este sacrificio, nos ha aceptado a nosotros. Número dos, vivo. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vida llena de acciones físicas, visibles y misericordiosas, puede tener una muerte rápida, porque nos enfocamos solamente en lo material. Si usted se fija, perdón, si usted se fija en estos hombres de Hollywood, o mujeres de Hollywood, que usted los ha reconocido por tener un buen cuerpo, un buen físico, y de repente dice, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ya no es el que era antes, ya no es la que era antes. ¿Por qué? Porque esto es pasajero. Hoy es usted, mañana no. Pero si usted ha presentado su cuerpo como un culto vivo, esto es permanente, esto es eterno, esto no se acaba. Al contrario, dice la Biblia que usted se rejuvenece todos los días. Esto es al revés. Como humanos, como hombres, como carne, somos niños, vamos creciendo, nos vamos envejeciendo. En Cristo Jesús nos vamos rejuveneciendo, rejuveneciendo como el águila, ¿verdad? Como el águila, cuando hace cambio de igual. Somos renovados. Una vida llena de acciones físicas visibles puede ser misericordia. Eso se va a terminar. Esto se va a terminar. Tarde o temprano, usted se va a dar cuenta, mire, ya no puedo hacer lo que hacía antes. Ya no, mire, fíjese, yo me acuerdo cuando empezamos Seguidores, teníamos un equipo de fútbol y nosotros corríamos y corríamos y corríamos. Hoy voy a correr 15 minutos, ya no puedo. Ese es el resultado que nos dejó Adán, gracias a Adán, el pecado, ¿verdad? Y por consecuencia de esto, vamos envejeciendo y vamos envejeciendo. Si no, mírese usted en el espejo cuando llegue a la casa. Ya no es la misma de hace 10 años atrás, ya no es el mismo de 10 años atrás. ¿Por qué la Biblia nos manda a presentar nuestro cuerpo como un culto racional? Porque esto se va a terminar, pero nuestra alma, nuestro espíritu, va a vivir para siempre. Eso se va a terminar. Pero lo que Él quiere que nosotros hagamos y presentemos estará para siempre, una eternidad. Una eternidad. Deje que todo acto de su cuerpo en vida sea un acto de adoración a Dios. Y todo lo que usted haga va a ser para el beneficio y para el beneficio del reino de Dios. Deje que todo acto de su cuerpo en vida sea de glorificación a Cristo Jesús en adoración. Es decir, deje que todo acto de su vida demuestre que Dios es su mejor tesoro que usted haya podido tener en toda su vida. Sus decisiones, su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de responder, su forma de vivir, que usted demuestre un estilo de vida que sea digno de ser llamado cristiano, que sea digno de ser llamado seguidor de Jesús. Porque qué incoherencia sería que nos llamemos seguidores de Jesús, pero nuestros actos no son como lo de un seguidor de Jesús, sino que son como un seguidor de mis propios deseos, de mis propios anhelos, ¿verdad? Dejemos que todos nuestros actos demuestren que Dios es nuestro mejor tesoro. Deje que todo acto de su vida demuestre que Cristo es más precioso para usted que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando. Y Jesús estaba invitando a la gente a seguirle. Y un hombre le dijo, Maestro, dame un momento. Quiero ir a enterrar a mi padre. ¿Se acuerdan? Otro le dijo: maestro, acabo de comprar un terreno, acabo de comprar una casa y quiero ir a verla. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando el hombre le dijo que había muerto su padre? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es que esto va a pasar. Esto va a pasar. Pero el reino de Dios permanece para siempre. Miren, hermanos, todo pasa. Todo pasa. Pero lo que hagamos para el reino de Dios queda. Queda. Usted puede decir: pero hermano, ¿cómo puede? Bueno, dice la Biblia: todo lo que atares aquí en la tierra será. Y todo lo que desatares será. Permanecerá para siempre. Todo lo que usted haga para el reino quedará. Nuestras acciones, nuestros hechos, el predicar, el adorar a Dios, que los demás, que la gente pueda ver, que la gente pueda notar que realmente nuestra actitud es una actitud de un verdadero adorador, que nuestra actitud es una actitud de una verdadera iglesia por la cual Cristo va a venir. Y espero que usted y yo seamos esa iglesia. Espero que usted y yo seamos la iglesia por la cual Cristo va a venir, el cuerpo por el cual Cristo va a venir, por la cual Cristo optó en pagar ese precio. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Ahora, el cuerpo no es santo en su aspecto, o la lengua que tiene o que tengo, o por lo que hago, porque mi cuerpo ha sido engendrado en pecado, dijo el salmista, ¿verdad? En pecado me engendró, en pecado fui concebido y en maldad fui concebido y en pecado me engendró mi madre, ¿verdad? Mi padre. Usted y yo, desde el momento en que fuimos engendrados, estábamos con ese pecado. Pero se llegará el momento glorioso, maravilloso, en que su cuerpo va a ser transformado a un cuerpo sin pecado. Entonces tendremos el mayor privilegio, tendremos el mayor gozo que hoy deseamos con todo nuestro corazón como iglesia, y es de ver al Hijo de Dios, de verlo tal como Él es. Hoy nos fulminaría de un solo, porque nuestro cuerpo todavía tiene pecado y su naturaleza es totalmente santa. Su naturaleza con mi naturaleza aquí en la tierra no compaginan. Nos fulmina de una vez. Pero una vez nosotros, ausente del pecado, podremos verle tal como Él es, adorarle tal como realmente deberíamos adorarle. Pero es muy necesario que, como su iglesia, hoy adoremos, hoy nos presentemos como su iglesia, como un cuerpo, como obreros que no tenemos de nada de qué avergonzarnos. Usted y yo somos los instrumentos. Él es quien nos ejecuta. Usted y yo somos la iglesia. Él es quien nos persevera. Usted y yo somos sus hijos. Él es quien nos mantiene. Usted y yo comemos de su palabra. Él es quien nos da del alimento vivo. Y ha sido misericordioso para con nosotros. Mire lo que dice, para ir terminando, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Por tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Que confiesen su nombre. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos el cuerpo, perdón, hermano, ando un poco mal. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo habita la perla más preciosa de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ahora bien, dice 1 Corintios, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Un miembro de Él. 1 Corintios 12:27. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Pues así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, instituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Cristo es la cabeza, usted y yo somos el cuerpo. Efesios 4:4. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Cristianos, perdón, cristianos no comprometidos por la causa de Cristo, son cristianos que no aman completamente el sacrificio de Jesús. Cristianos que no son comprometidos completamente a la causa de Cristo, son cristianos que no aman completamente el sacrificio de Cristo. Y son cristianos que no han comprendido completamente la misericordia de Cristo. Porque si usted y yo entendiéramos a perfección la misericordia con que Cristo nos amó, hermanos, viviríamos gozosos y adorándole cada segundo de nuestra vida. ¿Usted sabe lo que le costó a Cristo el subir a la cruz del Calvario? ¿Sabe qué le costó? Le costó nada menos que la misma ira del Dios, su Padre, y su abandono. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Un silencio total cuando Él clama. Ahora, ese silencio se convierte en la respuesta, absoluta de nuestras oraciones. Él calla con su Hijo, pero responde a su iglesia. Qué maravilloso, ¿no? Eso es un privilegio enorme. Bueno, usted dice, ¿cómo así? Bueno, la Biblia dice que Él está atento a nuestras oraciones. Hablábamos el jueves de oración. Y decíamos, imagínese usted que en este momento en que vamos a entrar en oración, decíamos, hay miles y miles y miles y miles de cristianos orando en este mismo momento. En este mismo momento. Y dice la palabra de Dios que Él está atento a cada una de nuestras oraciones. ¿Se puede imaginar lo grandioso que es Dios? Hermano, a mí me dicen algo y 5 minutos después a mí se me ha olvidado. Y dice la Biblia que Él, mire, pueden estar 1 millón de cristianos ahora mismo orando y Él con su poder, con su omnisciencia, con su omnipotencia, es capaz de escuchar. Y mire, es que esto me llena de emoción, porque dice la palabra de Dios que no está aún la palabra en nuestra lengua, cuando Él, eso es maravilloso, eso significa que el Dios que nos ha amado como su iglesia, hermanos, es incomparable, es grandioso, es hermoso. Dice que aún no está la palabra en nuestra lengua cuando Él ya sabe. Es más, Él discierne los pensamientos, Él conoce nuestras intenciones. Un Dios maravilloso, un Dios grande. Y le recuerdo lo que le dijo a Job. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y al final le dice, házmelo saber si tienes una pizquita de entendimiento. Un Dios grandioso, un Dios grande. Colosenses capítulo 1 del versículo 23 al 29, no lo vamos a leer porque ya vamos a ir aterrizando. Todo esto refleja o reflejará la gloria de la cruz en nuestras vidas. Una iglesia en adoración es lo que compone el cuerpo de Cristo. No una iglesia, no un cuerpo disperso, un cuerpo unido. una iglesia unida conforma el cuerpo de Cristo. Y esto refleja la gloria de la cruz en nuestras vidas. Esto significa que el sacrificio de Cristo no fue en vano. Padre, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos también, hablando de sus discípulos y hablando de su iglesia, que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Su gloria, su glorioso evangelio se revela, se verá vivo en nuestro diario vivir. Vivo, iglesias, vidas transformadas son igual a vidas entregadas a la causa de Cristo. Vidas transformadas son igual a vidas entregadas a la causa de Cristo. No existe el hombre regenerado sin amor al compromiso. Existen cristianos con deseos profundos de trabajar y amar el reino. Los discípulos de Jesús lo podemos ver como ejemplos. Ejemplo claro con los discípulos. Y un ejemplo que podemos ver de una vida transformada, mostrando el amor para con los demás y la entrega, fue del cobrador de impuestos. Zaqueo, bájate de ahí, ¿verdad? Bájate de ese árbol, porque es necesario que hoy yo entre a tu casa. No había pasado mucho tiempo, cuando de repente se escucha a un hombre regenerado diciendo estas palabras. A cualquiera que yo haya defraudado, ¿verdad? A cualquiera que se sienta defraudado por lo que él había hecho, era cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan? El domingo hablábamos que era lo que hacía un cobrador de impuestos, estafaba. Dice, se lo devuelvo cuadruplicadamente, 4 veces. Vidas cambiadas. Vidas cambiadas que glorifican a Cristo en todas nuestras áreas. En todas nuestras áreas. John Piper hizo una declaración cuando hablaba acerca de la oración matutina. Dijo, Padre, te ruego con todo mi corazón que inclusive en mis sueños yo exalte tu nombre. Hermanos, ¿tenemos nosotros el dominio de nuestros sueños? No. Pero le dice, Padre, que inclusive en mis sueños yo exalte tu nombre. Ese debe ser el deseo de un cristiano y ese debe ser el resultado de una iglesia en adoración que conforme el cuerpo de Cristo, que inclusive en nuestros sueños, cuando no nos estamos dando cuenta, cuando no podemos, no tenemos la capacidad de poder dominarlo, que inclusive ahí, eso mismo, exalte el nombre de Cristo. Ese es nuestro deseo y debería ser nuestro deseo. Y termino con esto lo que le decía. Vidas transformadas son igual a vidas entregadas a la causa de Cristo por completo, no por secciones, por completo. Porque de igual forma el sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor fue completo, no fue por secciones. No fue creciendo paulativamente, fue un acto que marcó el tiempo en un antes y un después. Antes eras, hoy sos regenerado. Antes no eras hijo, hoy sos hijo. Antes no eras la iglesia, hoy sos la iglesia. Antes no le pertenecías, ahora le perteneces a Cristo. Le pertenece, somos su pertenencia. Así que hermanos, recordemos esto. Vidas transformadas igual a vidas comprometidas a la causa de Cristo. Esto conforma la iglesia. Esto conforma el cuerpo de Cristo. Y si conformamos el cuerpo de Cristo, a trabajar todos por el reino de Dios. Es que es todo, mis amables hermanos, vamos a orar. Ya se nos fue el tiempo.